Y tal como habíamos anunciado en este ciclo de evaluación de los distintos partidos y diferentes actores, hemos hablado con colorados, con blancos, con frentistas, con la Cámara de Industrias. Tenemos ahora el gusto de que esté con nosotros en estudios, en vivo, el senador Pablo Mieres del Partido Independiente, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo anda? ¿Bien?
Bien, bien, muy
¿Cómo
bien.
¿Cómo empezó ese año?
Bárbaro, espectacular.
¿Sí?
Sí, muy bien. Bueno. En familia, con amigos, bien, muy bien.
O sea que si el año se proyectara como empezó, sería muy bueno.
La verdad que sí. Y bueno, todo indica que va a ser muy bueno.
¿Un año?
Para nosotros, vamos a ver, para el país.
Un año importantísimo, de todo punto de vista, desde el punto de vista económico, de la baja del déficit, que es uno de los grandes desafíos. Una temporada turística promete ser excepcional, año preelectoral de definiciones electorales. Pero ¿cómo evalúa primero el 2017? Desde el punto de vista político, desde el punto de vista del gobierno, desde el punto de vista de la oposición.
Yo creo que no fue bueno para el país el 2017, ¿no? Un año caracterizado por el bloqueo, por la dificultad de tomar decisiones sobre los temas de fondo que el Uruguay tiene. Un año donde los problemas de competitividad han aumentado. El sector productivo tiene cada vez más dificultades para generar rentabilidad. Y eso ha generado, es una de las razones, no es la única, hay otras que tienen que ver con factores exógenos, pero es una de las razones de que el crecimiento económico no estuviera acompañado del crecimiento del empleo. Y esa es una señal horrible. Es decir, yo creo que los uruguayos cerramos el 2017 con la sensación de que el desempleo vuelve a estar al tope de los problemas de la gente, incluso arriba de la inseguridad, que siempre...
Sí, sí. Ha cambiado esa
pregunta. Sí, durante años, y no es porque precisamente la inseguridad haya mejorado, más allá de lo que diga Bonomi, uno podrá decir se redujeron un poquito las rapiñas, pero los homicidios se cerraron en el 2017 más arriba que en el 2016. Y el clima de inseguridad, cuando vos tenés 21.000 rapiñas por año, que haya 20.000 o 19.800,
sí,
no es diferencia. Entonces, a pesar de eso, de que la inseguridad sigue siendo un problema pavoroso, horrible cerrar el año con un policía asesinado en la puerta de un comercio, a pesar de eso, el desempleo pasó a estar en el primer lugar. O sea, eso creo que muestra la magnitud del problema. Y la educación, que a pesar de que la gente tiene una mirada más benévola, sigue estando en una situación catastrófica. Y todo eso es
reflejo. ¿No mejoró nada? No.
Yo creo que el crecimiento de la economía, ¿no es cierto?
Me refiero a la educación.
La educación. Y yo no veo, porque acá se necesita una reforma profunda. Y lo que se hacen son algunas cosas muy puntuales, muy, digamos... Yo creo que acá la mirada hay que ponerla en lo que está diciendo la gente de DUI 21, que es la gente que sabe. Y ahí hay gente de todos los colores. Hay gente del Frente, hay gente de los partidos tradicionales, hay gente del Partido Independiente. Ahí está un poco el tema. Y esa fue la gran pulseada que se perdió en este gobierno, porque el presidente Vázquez defraudó sus propias consignas de campaña, ¿no? Vázquez eligió esto, que es una continuidad aburrida, una especie de latencia sin futuro, que lo único que hace es ir llevando el drama y por lo tanto la inercia en un panorama de deterioro, lo único que hace es expandir el deterioro. Y entonces estamos cada vez peor, ¿no?
En la reunión del Consejo de Ministros que tuvo la semana pasada, el presidente ubicó la educación como una de las grandes prioridades para este año.
El problema es que Vázquez lanza esa idea, pero no tiene ningún fundamento, porque tiene las mismas autoridades que viene teniendo hasta ahora. Autoridades que Neto hace un par de meses pasó bastante desapercibido porque nadie le da mucha bolilla a Neto, esa es la verdad. Pero lo que dijo hace un par de meses de que el 60-70% de las metas no se habían cumplido, es verdad. Después que dice eso, ¿qué hace un jerarca que reconoce su fracaso más evidente? Y tiene que renunciar. El problema es que no renuncia a nadie y todos siguen aferrados a sus cargos en una educación que sigue en una situación muy, muy, muy mala. Y yo diría, todos ya estamos pensando en qué hacer en el próximo periodo, gane quien gane. Yo espero que una vez por todas la reforma educativa se convierta en un tema central. Entonces vos decís, balance de 2017, reforma educativa te la debo, problemas de competitividad agravados, aumentan la recaudación, pero sigue firme el déficit fiscal, porque el gasto público está totalmente fuera de control. El gobierno lleva 3 ajustes y no logra, redujo un poquito, 2 puntos, 2 décimas el déficit fiscal. Y lo que uno ve de fondo es el problema de un gobierno desavenido, de un gobierno dividido, confrontado en diferentes proyectos, modelos contrapuestos, cada vez más grave esa diferencia. Y para agregarlo, y esto implica también un balance de la política, un año olvidable desde el punto de vista de la ética, plagado de irregularidades.
A eso iba, ¿no? Esa ha sido una de las grandes características del año. Seguramente en el futuro, cuando se recuerde el 2017, se va a recordar como el año de la desconfianza, de la corrupción. Nosotros veíamos una, vamos a verlo en la tertulia, una encuesta de Opción de la semana pasada, en la que una mayoría importante de uruguayos creen que hay corrupción en el gobierno y en los partidos.
Sí, sí, yo creo que la gente está con un fuerte malestar con la política, con mucha distancia con la política, como quizás hace mucho tiempo que no existía, y por razones lógicas. Yo creo que la primera y la principal es porque desde el partido de gobierno han surgido múltiples focos en donde se muestran las irregularidades. No es solo el caso ANCAP. Yo creo que la gran inteligencia del Frente Amplio en estos últimos 3 meses del año pasado es haber concentrado el mal en una sola persona y haber sacado a esa persona para afuera.
Zendik.
Claro. Entonces es como exorcizar el mal. Toda la corrupción está, todo lo que se hizo mal, todas las irregularidades están en Zendik y la 711, y entonces lo sacamos para afuera y resolvimos el problema. No es cierto. Primero porque en el mismo fenómeno de ANCAP hay más gente, no está solamente la gente de Zendik, hay gente que pertenece a otros sectores, que veremos ahora en la justicia cuando se llega a las etapas definitorias, que son próximas, qué es lo que dice, pero yo estoy seguro que va a haber novedades muy negativas para el gobierno. Pero no es solo ANCAP.
En el caso ANCAP.
Sí, en el caso ANCAP.
Ahora podemos tratarlo.
No tengo duda de que hay razones para que finalmente el fiscal pida procesamientos y que haya razón en muchos de las denuncias que presentamos, ¿no es cierto?
¿Usted piensa que la justicia en este ámbito, ahora seguimos con lo demás, pero que en este ámbito va a actuar sin presiones, va a actuar libremente?
Bueno, presiones siempre existen si uno toma como presión las opiniones, el clima, las declaraciones, la opinión pública.
Va a actuar en independencia, digamos.
Sí, yo confío plenamente. Yo creo que este equipo de trabajo que configuraron el fiscal y la jueza, en el caso ANCAP, la opinión que yo tengo, que surge obviamente de mis abogados, no de los abogados del Partido Independiente, que son los que han estado presentes en las audiencias, son muy, muy, muy positivas en el sentido de una conducta que actúan con independencia. Por eso digo, yo creo que es muy probable que haya resultados judiciales importantes a comienzos de este año. Pero claro, no es solo eso, están los casos del Fondes, préstamos entregados de una manera. Yo creo que todo el fenómeno Fondes es un gran asunto de una irregularidad enorme, porque es plata del Banco República que se sacó del Banco República para crear una institución nueva, que de alguna manera actuó con mucha más permisividad para prestar plata que el banco nunca jamás hubiera podido prestar. Y prestar plata, que se perdieron el 90% de la plata que se prestó, por lo tanto se regaló plata. Y eso es irregular, absolutamente. Yo creo que ahí también va a haber avances, está en el plano judicial, pero están los negocios con Venezuela, y ni hablar de ACE, que nos presentó durante todos los últimos meses del año y va a seguir haciéndolo a comienzos de este año, una sucesión de irregularidades que yo no entiendo cómo esta señora, la presidenta de ACE, no ha renunciado. No le han pedido la renuncia. Es una cosa muy rara.
Es esa cosa que ocurre eso?
Bueno, yo me pregunto.
Por equilibrios internos del
Frente. Y bueno, probablemente, porque el problema es el otro, que el Frente está siempre con manos atadas, porque termina preso. Lo vivimos en el episodio final del año de los cincuentones, que al final terminó con un claro predominio de la solución Murro sobre los reclamos de Astori, o sea, más allá de que se haya querido vender de otra manera, porque a la hora de calcular, incluso, Alfonso, yo tengo la duda de cuánto sale el negocio este de la solución final para los cincuentones, porque hay que tener en cuenta que a la solución original se le agregó el pago a los ya jubilados. O sea que se aumentó el gasto. Y la reducción es una reducción del 10% en el monto final. O sea que yo tengo muchas dudas de cuánto sale la solución. Pero más allá de eso, lo que indica es el balance, un balance de confrontación, de bloqueo, de diferencias muy de fondo, porque atrás del tema de los cincuentones, en realidad el debate de fondo era otro. Era sistema mixto sí o sistema mixto no para la seguridad social. Y esa es la gran discusión, porque si uno mira el final de la discusión, los temas centrados salieron de los cincuentones para centrarse en cómo hacemos para que esta solución sea la más dañina posible para las AFAPs. Ese fue el objetivo. Y en ese sentido lo lograron, porque afectaron el sistema mixto todo lo que pudieron. Le van a sacar la plata ahora, obligan a los cincuentones a decidir ahora, cuando en realidad para los cincuentones es mucho mejor elegir al final, porque es certeza pura, y además les tocan las comisiones a las AFAPs que no tenían nada que ver con el tema. Entonces, es un debate que prueba hasta qué punto el Frente Amplio está dividido. Y los partidos tradicionales, los colorados al comienzo del año pasado, con el caso del cambio Nelson, y los blancos con este problemón que se ha convertido el caso Bascú, que obviamente que es de una entidad menor que muchas de las cosas que acabamos de hablar con respecto al Frente, pero lo manejaron tan mal, han tenido tanta incapacidad de resolver un caso de irregularidad evidente, pero que en definitiva termina con un apercibimiento, y después se busca mejorar la sanción, aumentar la sanción, y termina con el papelón de mantener la misma situación. O sea, para eso ni lo volvés a plantearnos, ¿verdad? Pero yo creo que al final nosotros no tenemos este tipo de problemas. Es más, terminamos el año poniendo arriba de la mesa un paquete de 8 medidas, de 9 medidas,
sí, ahora
por
se
la transparencia.
Iba a preguntar, pero ¿usted cree que casos como el de Bascú tienen costo político para el Partido Nacional, por ejemplo, en este caso?
Lo tiene, sí. Sí, no tengo duda, porque además también creo que el partido de gobierno, lógicamente, apenas, además ocurrió justo al mismo tiempo, cuando terminan con Sendic, y Sendic renuncia, aparece Bascú. Y,
bueno, como que se quiso generar un hecho político, lo taparé, se logró.
Exactamente, y como el Partido Nacional lo gestionó pésimamente, generando diferencias internas, y Bascú obviamente agravó con su accionar y su conducta la situación, el Partido Nacional está pagando un costo muy importante, porque además yo creo que cualquier análisis lo debe mencionar. Los partidos tradicionales se fueron del gobierno muy sospechados de corrupción. Una de las razones por las que el Partido Nacional y el Partido Colorado perdieron poder fue por casos en donde se generaron situaciones que daban la sensación de un manejo irregular. La realidad de un manejo irregular.
¿Y al Frente Amplio le va a provocar costos políticos?
Yo creo que sí, seguro.
Ese empate casi que muestran las encuestas con el Partido Nacional, en parte,
sí.
¿Se debe a todo esto?
Yo creo que es mucho más eso que podemos decir que la política económica, donde sigue habiendo una recuperación salarial, una mejora del salario real, eso es cierto. Creo que los impuestos caen mal en la gente, que el tema de la competitividad y del empleo, ahí sí, a partir de estos últimos tiempos va a empezar a pegar, pero sobre todo la gente siente una gran decepción. La gente se da cuenta que el Frente ha estado demasiado tiempo gobernando con todo el poder, y eso ha empezado a explotar en situaciones de descontrol y de gente que se porta mal y no pasa nada, y explota aquí y explota allá, y demora mucho en tomar medidas, y eso es lo que la gente, yo creo, que le está cobrando al Frente Amplio, y lógicamente me parece muy bien.
Usted, precandidato, candidato, digamos, Partido Independiente, ¿a quién preferiría tener como adversario? ¿A Mujica? ¿A Astori? ¿A Daniel Martínez? ¿Alguna otra figura?
A ver,
es un poco la otra perspectiva, porque todo el mundo analiza y analizamos nosotros también, dice, bueno, en el propio Frente se discute quién es. desde el punto de vista de la oposición y de una oposición de centro izquierda que en cierta manera busca competir con una parte del electorado. ¿Quién sería más fácil para enfrentar?
Si mirás los números, el más difícil es Mujica.
Sí, porque
es el que, y es el que aparece en las encuestas, pero medialmente con mayores niveles de simpatía y de apoyo. Pero
no ha dejado también muchos flancos con el tema de la gestión y todo esto.
Por supuesto.
Todos estos temas que ha mencionado.
Yo creo que en una... Si tú me decís a quién prefiero a Mujica de adversario, a pesar de que aparezca mejor en las encuestas. Porque justamente Mujica representa exactamente todo lo contrario, casi todo lo contrario, salvo la austeridad, casi todo lo contrario de lo que yo creo que hay que hacer en política. Mujica ha expuesto al país a valorar cosas que no se deben valorar. A valorar cosas que no se deben valorar, como es la incoherencia, el decir una cosa y después hacer otra, la falta de responsabilidad, el desprecio por la educación, porque más allá de su discurso, su desprecio por los profesionales, por la gente que... los títulos, etcétera, todo eso, el ninguneo, el cuestionamiento del derecho, el relativismo ético en todo, salvo en el tema de la austeridad, donde yo ahí sí le reconozco un valor, pero no vale, la austeridad no vale todo el otro daño que le ha hecho al país. Entonces a mí me gustaría debatir en una campaña electoral con el candidato José Mujica, además de su absoluta incapacidad para gestionar cosas. Porque todo lo que gestiona termina mal. Esa es la realidad. Lleva para adelante. Gasten todo lo que puedan, le dijo a los entes autónomos, y así terminó ANCAP, por ejemplo. Yo les voy a dejar tres paquetitos bien atados: el puerto de aguas profundas, la regasificadora y el ferrocarril. Dijo nada. Todo una cosa. El fondo es desfondado. Es impresionante. Entonces, sí, yo preferiría tenerlo a Mujica enfrente, ¿no?
Estábamos hablando. Bueno, todo lo que ha dejado el 2017, entre otras cosas, ese retrogusto amargo que tiene que ver con las irregularidades, con la corrupción, que se refleja en encuestas como la que divulgó Opción sobre fines de la semana pasada. Ustedes han hecho una serie de propuestas para combatir esto, ¿no?
Sí, yo creo que es necesario un shock de medidas de transparencia, de control de la gestión. Me parece que esa es la respuesta, la salida positiva de toda esta situación. Creo que una señal se dio este año, espero que se concrete el año que viene, con la aprobación, con la media sanción en el Senado, de la ley de financiamiento de partidos, que más allá de que tuvimos alguna diferencia entre Frente Amplio y los demás partidos, pero fueron temas puntuales, que a veces se llevan la agenda pública, pero en realidad lo importante es que el proyecto de ley es un proyecto de ley mucho más exigente para los partidos. Ojalá se voten diputados.
¿No? Por izquierda uno tiene la impresión de que no es muy fácil de controlar.
Claro que no. No es fácil nunca.
Además se le dio a la Corte Electoral, que no tiene ninguna... Sí. Nosotros hemos tenido las autoridades de la Corte, que no tiene ninguna experiencia ni ninguna preparación sobre el tema, la función de contratar la publicidad en los medios.
Bueno, eso es una barbaridad. Esa es una de las diferencias que marcamos, ¿no? Que no tiene la convirtieron en una especie de central de compras de espacios publicitarios. Una barbaridad. Yo espero que esas cosas en diputados se corrijan, porque se pueden hacer de otra manera. Yo creo que lo que el Frente Amplio quería, y me parece que está bien, es razonable, es garantizarse que los precios para los espacios publicitarios de campaña electoral sean los mismos para todos los partidos.
No, está bien.
El tema es que la manera que encontraron es una barbaridad, una cosa estatista, centralizada, y que va a ser un fracaso total.
¿Creen? Ahí hay un error, ¿no?, del oficialismo. Creer que se hacen tarifas diferenciales solo por partido. Es no conocer la realidad de los medios por dentro. Muchas veces las tarifas son diferenciales dentro de los propios partidos.
Sí, claro. Y tiene que ver con la cantidad que se contrata, tiene que ver con muchas condiciones.
Claro.
Pero es verdad que hay que tratar de controlar.
Sí, de alguna forma.
Sí, de acuerdo. Pero, a ver, yo creo que, en fin, creo que ahí hay una medida que hemos votado todos, porque este proyecto de ley se votó en general por todos los partidos. Nos va a obligar a bancarizarnos en el sentido de inclusión financiera para los partidos, es decir, los partidos tendremos que comprar todo a través de cuentas bancarias y tendremos que pagar todo a través de cuentas bancarias. Me parece que eso está bueno. Ahora, faltan muchas cosas más y esas son las que nosotros planteamos en un paquete de medidas que presentamos en el Parlamento, que se la presentamos al presidente de la República, se entregamos a los demás partidos y que a partir de febrero vamos a empezar a mover para tratar de que se voten. Una de ellas tiene que ver con el control del Tribunal de Cuentas. ¿Cuántas cosas que están hoy en la justicia fueron observadas por el Tribunal de Cuentas?
El problema cantidad. Es... El Tribunal de Cuentas, al final del día, es solamente meramente testimonial. No tiene forma de castigar, sancionar a quienes no cumplen.
Exacto.
¿Y qué hay? ¿Qué se puede hacer respecto
bueno,
a eso?
Bueno, nosotros lo que tomamos es una ley vigente que habla de que dentro de las observaciones se distingue de las urgentes de las de urgente consideración, que son las que tienen una entidad patrimonial más relevante, o sea, actos administrativos que tienen un cierto valor para arriba. Entonces, a esas se les incorpora el componente del efecto suspensivo. Es decir, si el Tribunal de Cuentas observa un acto de determinada entidad para arriba y ponemos esa barrera, porque si el efecto suspensivo fuera para todas las observaciones, la administración se paraliza. Y obviamente ese ha sido el argumento para evitar darle un efecto suspensivo a las observaciones del tribunal. Entonces lo que hacemos es, bueno, las importantes, las de entidad, las que suponen un gasto de $1 millón, de $2 millones o demás, esas, si hay observación, señor, usted no puede reiterar el gasto y seguir adelante. La observación tiene efecto suspensivo y por lo tanto usted tendrá que levantar la observación o la Asamblea General a autorizarlo a llevar adelante la medida. O sea, ese es un caso que me parece importante. Y va en línea con algo que yo leí el otro día, me pareció muy importante, aunque pasó bastante desapercibido, que fue la sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo que establece por primera vez la idea de que cuando ellos fallan, obligan al Estado. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo obliga al Estado a cumplir con la sentencia. Cosa que hasta ahora no era así. Tú ganabas en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo después de años de litigar y después tenías que esperar a ver si al Estado se le ocurría cumplir la sentencia del tribunal. Bueno, Alicia Castro, que es la presidenta del tribunal, ha impulsado esa teoría, me parece muy buena. Va en la misma línea, controlar a la administración, controlar que no se hagan los disparates. Hay otras, muchas otras, ¿no? Seleccionar los gerentes de las empresas públicas por concurso de oposición y mérito abierto. Es decir, que realmente esto se hizo en ANCAP ahora, después de toda la catástrofe, se seleccionó el gerente general y el gerente financiero de ANCAP por concurso abierto. Y entró gente que no era de la empresa, pero que ganó buenamente su concurso. Y creo que eso sin duda mejora la gestión. Estamos hablando de empresas que son de las más importantes del país. Lo mismo que a nosotros nos parece, esto es retomar una vieja bandera que ya fue planteada en los años 90 cuando estábamos en el Nuevo Espacio, cuando el Nuevo Espacio no estaba en el Frente Amplio, que es impulsar una reforma constitucional que impida a los directores de entes autónomos ser candidatos por los 5 años siguientes. Es decir, extender la prohibición que hoy tienen los directores del BPS a las empresas públicas. Porque ese es el riesgo que tenemos hoy.
Es una forma de que no trabajen 4 años pensando en la próxima elección y se van a lo último como una cosa meramente formal, ¿no?
Totalmente. Ese es un poco el
¿Y piensa que todas estas medidas que ustedes están proponiendo van a ser recibidas y aprobadas?
Nosotros vamos a empujar con mucha fuerza. Estamos convencidos de que son imprescindibles. Hemos tenido retorno de alguna de ellas. Por ejemplo, en la conversación que yo tuve con el presidente del directorio del Partido Nacional, hubo una manifestación de aprobación de parte del senador Heber, en el sentido de que podrían estar dispuestos a acompañarlas. Y yo tengo confianza de que en el Frente Amplio pueda haber gente y podría haber incluso decisión del propio Frente Amplio en su conjunto. Vamos a empujar, porque me parece que son las señales que el Uruguay necesita tener de parte de los políticos, señales firmes. Nosotros proponemos, por ejemplo, prohibir las tarjetas corporativas. Hay gente que dice que no, que hay que regularlas. Yo creo que en realidad no hay ninguna razón para que las empresas públicas...
Es un instrumento utilizado en el mundo si se lo utiliza bien, si se rinde cuenta y no se compran cosas que no tienen nada que ver con...
Exactamente. Pero pero necesita un gerente de una empresa pública andar con una tarjeta corporativa. Yo sí creo que las tarjetas tienen que usarse para los viáticos, porque es la manera de garantizar que los viáticos se usan debidamente.
Un viaje al interior, surgen imprevistos, eso puede ser habitual, ¿no?
Y yo le he preguntado a un director de una empresa importante acá en Uruguay, ¿y ustedes tienen tarjeta corporativa? No, nosotros viajamos, nos toca algún problema de imprevisto, usamos nuestra tarjeta, guardamos los comprobantes, venimos y le demostramos que fue un gasto corporativo y nos devuelven la plata. Me parece mucho más lógico, porque si son excepcionales, si son imprevistos, ¿para qué tener un instrumento permanente para imprevistos? Sí para los viáticos, porque la gente que cuestiona este planteo nuestro está pensando en los viáticos. Los viáticos sí hay que controlarlos con tarjeta, porque es la manera de trazar, de tener una trazabilidad de que el gasto efectivamente es un gasto correspondiente a un viático y no a un gasto personal, ¿no?
Hay muchos temas más para hablar, pero se nos ha acabado el tiempo. ¿Qué expectativa tiene con UPM?
Bueno, yo creo que el proyecto en sí es una buena noticia que venga UPM a instalar una segunda pastera en el Uruguay. El problema es las contrapartidas que se generaron. Parece que en ese sentido el gobierno ha sido... a nosotros lo que nosotros estamos necesitando como partido, y fue lo que yo planteé el día que vinieron los cinco ministros al Senado, es que nos muestren en un documento cuál es el resultado económico final de la operación una vez que Uruguay aceptó hacer todas estas concesiones que le otorgó UPM. No tenemos ningún documento del Ministerio de Economía y Finanzas o del Poder Ejecutivo en general que nos diga el resultado final de UPM es un resultado final positivo. Y ese es un poco el tema central, ¿no?
Muy bien. Bueno, senador Pablo Mier, el líder del Partido Independiente, gracias por haber estado esta mañana
con
nosotros.
Un gusto grande.
Sin duda seguiremos hablando y que tenga un gran 2018.
Bueno, igualmente, Alfonso.
Bueno. Sí.